Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Hola, buenas tardes. Historia de Papel celebra su aniversario en la semana del Día del Libro porque el programa nació el 25 de abril de 1993. Así que el cumpleaños, pues siempre lo hemos festejado el domingo más cercano a esa fecha. Así que hoy cumplimos 29 años y esta será nuestra última celebración porque es el día también en el que este que les habla pues cumple la edad que dicen del jubileo. Y esta última edición del programa, la que hace el número 1453, la vamos a dedicar a lo que hemos dedicado todo este tiempo privilegiado de contacto con todos ustedes, los lectores, que lo hemos repetido una y mil veces, han sido siempre lo más importante de este espacio, más que los escritores y, si nos apuran, hasta más que los propios libros, porque nuestro objetivo desde el inicio ha sido fomentar la lectura y a eso hemos dedicado nuestros esfuerzos, a que el libro les resulte pues más cercano y familiar en sus vidas. Y bueno, ¿a qué vamos a dedicar estas últimas historias de papel? Pues sencillamente a escuchar recomendaciones de lectura de los colectivos que más nos han importado durante todo este tiempo. Ustedes, si hacemos honor, la verdad, a las estadísticas, las lectoras, los escritores, los libreros y los editores.
Buenas, para el programa Historias de Papel. Ahora estoy leyendo La Noria, de Luis Romero. Me está gustando por cómo describe a tan distintos tipos de personas y la vida social de ese tiempo. Un saludo de Maritrini de Rute.
Soy Eduardo Mendoza. Muchos libros caben en 30 años, pero bueno, si he de elegir uno, yo diría El refugio de la memoria, de Tony Judd.
Desde la librería caótica os recomendamos la primera novela de Virginia Feito, La señora March. La autora traza una trama muy compleja en torno a la protagonista, a una ama de casa neoyorquina con una vida muy ordenada y a partir de ahí, con un arranque bastante potente, nos introduce, no te lleva de lleno a no levantar la cabeza del libro. Es un libro muy, muy ameno, se deja leer. Un thriller psicológico en toda regla y muy, muy recomendable. Espero que os guste.
Hola, mi nombre es Paca Flores, soy la editora de Periférica y recomiendo El capitalista simbólico, de Valentín Roma. Valentín escribe sobre el desplazamiento en España a partir de su propia generación, es decir, la formada por los hijos de los trabajadores que emigraron a los extrarradios de las grandes ciudades. Y bueno, y una generación en la que se depositó, por decirlo así, numerosos anhelos aspiracionales. En esta novela cuenta el periplo de un personaje que, tras abandonar su carrera deportiva, comienza a construirse una nueva identidad social, trabaja como escritor de guías para la empresa Michelin y se desarrolla en los años 90, que es una etapa bastante particular de nuestro país, ¿no? De alguna manera, Valentín, con esta novela, que tiene muchísimo humor, es tierna, es súper irónica, pues se convierte un poco en el cronista de esos sueños desnortados que nos afectaron en esa etapa en España. Muchas gracias, un saludo.
Pues nada, vayan apuntando que el programa va a estar lleno de excelentes recomendaciones. La Noria, de Luis Romero, que fue Premio Nadal de 1951. El refugio de la memoria, de Tony Judd, está editado por Taurus. La señora March, de Virginia Feito, publicado por Lumen. Y El capitalista simbólico, de Valentín Roma, publicado por Periférica. A modo de tareas para las primeras semanas de nuestra ausencia, en RTV Play Radio les hemos ido subiendo estos días podcast con entrevistas con escritores como Cristian Alarcón, Luis Romero, Eva García Sáenz de Urturi, Daniel Fopiani, Inés Martín, Luis García Jambrina, Susana Martín Gijón, María Montesino o Santiago Posteguillo, que esta semana ha pasado por aquí, por nuestros estudios, para presentarnos su Roma Soy Yo.
En este juicio no se juzga solo a Dolabella y sus crímenes, como he dicho. En este juicio se juzga mucho más. Yo no soy solo el abogado de los macedonios, soy el abogado de Roma. Los abogados de su defensa han intentado hacernos creer que Dolabella es Roma, pero no es así. En este juicio Roma no es Dolabella. Roma no sois vosotros, jueces. Roma y el pueblo de Roma están representados por mí. Y es que hoy, aquí y ahora, Roma soy yo.
Bueno, ya ven que le pone entusiasmo y vehemencia a Santiago Posteguillo a su Roma soy yo, que ha publicado Ediciones B, primera entrega de la hexalogía que va a dedicar a Julio César. Por cierto, que también nos ha dejado su recomendación de un libro de estos 30 años, lo mismo que Rosa Montero, que será la última invitada de nuestro programa.
Pues yo de estos 30 últimos años, a ver, hay obras de enorme calidad literaria que pueden parecerme muy importantes, pero yo creo que ha habido un fenómeno editorial que solo por el enorme impacto que ha tenido y por la cantidad de lectores que ha creado entre la juventud, me parece que tiene que ser mencionado, que es el fenómeno de Harry Potter. Yo creo que las novelas de Harry Potter, además de que han creado todo este fenómeno, además están muy bien escritas. J.K. Rowling escribe muy bien. Lo que le pasa luego a esta escritora es que salirse de este fenómeno le va a resultar, lo ha intentado y le resulta prácticamente imposible. Pero yo creo que todo escritor tiene que estar eternamente agradecido a una escritora que ha creado millones y millones de lectores en el mundo. Y yo creo que esto es algo que le tiene que ser reconocido a J.K. Rowling.
Pues voy a recomendar un libro relativamente reciente, porque hay tantos tan maravillosos en los 30 últimos años, pero voy a recomendar Sobre los huesos de los muertos, de Olga Tokarczuk, la premio Nobel, que es una novela tan maravillosa, que la he sentido tan cercana, una novela tan en el borde de lo estrafalario y al mismo tiempo tan profunda. El personaje es genial, es de una originalidad tremenda. Bueno, no la dejéis de leer, me encanta, Sobre los huesos de los muertos.
Pues nada, siguen con el lápiz en la mano, ¿no? La saga de Harry Potter la ha publicado entera aquí en España Salamandra, y Sobre los huesos de los muertos, de Olga Tokarczuk, Ciruela, en su serie negra. Hay que ver que con tanta emoción ni los hemos saludado. Manuel Pedraz y Francisco Moreno, hacemos estas últimas historias de papel.
Hola, soy María Dueñas. La verdad es que me resulta dificilísimo elegir un único título de alguna obra literaria que me haya fascinado en los últimos 30 años. Son muchas las grandes obras que se nos van cruzando por el camino a lo largo de 3 décadas. Pero bueno, quizá por quedarme con una única novela, creo que elegiría La amiga estupenda, de Elena Ferrante, la primera de las obras de su tetralogía sobre las dos amigas napolitanas. Me parece un libro magnífico, deslumbrante. Recuerdo el impacto al leerlo por primera vez. Es una novela dura, pero a la vez enormemente tierna. Es desgarradora, pero a su vez es lírica y muy humana. Y después, bueno, está ese misterio que envuelve a su autora, ¿no? Eso a lo que aspiramos muchas veces los escritores, el desaparecer nosotros y que solo se valore nuestra obra. Así que de estos 30 años, repito, me quedo con La amiga estupenda, de Elena Ferrante.
Yo, para este programa y esta ocasión tan especial, voy a recomendar un libro, una joya que acabo de terminar de leer, que es La biografía de Kafka, de Rainer Stagg, que está publicada en Cantilado. Es una obra descomunal, una auténtica maravilla, que sirve desde luego para conocer a uno de los autores más singulares de todos los tiempos, Kafka, de quien además hay un montón de prejuicios que aquí se desmontan, y bueno, se profundiza en su vida, en su mente, en su obra. También porque es una manera de conocer una época apasionante de Europa desde finales del siglo XIX hasta la década de los 20, del siglo XX, Primera Guerra Mundial incluida, y bueno, todas las bases de lo que luego será la historia contemporánea europea. Y porque está maravillosamente bien escrito, se lee como se lee una novela, con la misma pasión. Y bueno, son casi 3.000 páginas en dos tomos, no es un libro cualquiera, es un libro que cunde mucho, que acompaña mucho tiempo y que es una maravilla.
Soy Manuel Vilas y quiero recomendar para Historias de Papel un libro que me ha marcado durante estos últimos años, y ese libro es un libro de poesía, Las personas del verbo, de Jaime Gil de Viedma.
Bueno, pues ya lo han escuchado. María Dueñas nos recomienda La amiga estupenda de Elena Ferrante, publicada por Lumen. Sara Mesa, la biografía de Kafka de Rainer Stack, que ha publicado Acantilado. Y Manuel Vila, Las personas del verbo, publicada por Lumen, de Jaime Gil de Viedma. Para despedir el programa, nuestra última invitada nos trae un libro que habla, pues casi podríamos decir que de nosotros, ¿no? Los que se nos va un poquito la chaveta con esto de la lectura, con los libros, porque, bueno, con un libro en las manos, todos somos un poquito Don Quijote, ¿no? Dice Rosa Montero que los escritores, bueno, que tienen una pedra que hace que no les sea muy complicado que se les vaya un poquito la chaveta, porque, bueno, su profesión, en definitiva, es encerrarse solo para inventar mentiras, ¿no? Pero anda que nosotros, que le seguimos el juego y nos las creemos, de eso va el peligro de estar cuerda, el del que en un momento nos lee unas líneas Rosa Montero. Pero antes, una recomendación muy de librero que nos llega desde la librería Libros Prohibidos de Úbeda.
Hola, el Libros Prohibidos, el libro que más nos ha gustado últimamente ha sido Carcoma, de Laila Martínez, publicado por Amor de Madre, que se trata de una obra que está narrada a dos voces femeninas, que habitan en una casa que es prácticamente de un entorno rural, que es prácticamente un protagonista principal de la obra. Hay una serie de elementos góticos que acompañan a la obra y que sirven un poco de escenario a toda esa obra, que en realidad se basa en la posguerra española y en las historias cruzadas de dos familias, una familia poderosa y una familia de desheredados, con todo lo que eso implica en esa España rural de la época. Me parece un libro que está escrito con muchísima fuerza, con un estilo literario que de verdad se te agarra y se lee fenomenal. Es absolutamente recomendable.
Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los 6 o 7 años, todos los días, antes de dormir, le pedí a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa, un horroroso calderito de cobre, el típico objeto de tienda de souvenirs baratos o quizá incluso el regalo de un restaurante. Y se lo pedían no porque me incomodara la fealdad del cacharro, lo cual hubiera resultado un poco extraño, pero en cierto modo distinguido, sino porque había leído en alguna parte que el cobre era venenoso y temía levantarme sonámbula en mitad de la noche y ponerme a darle lametazos al caldero.
Rosa Montero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, siendo yo de apellido Pedraz y estando también un poco colgado con esto de la literatura, y después de lo que nos has leído y después de leer El peligro de estar cuerda, me va a permitir, los escritores tenían una pedrada.
Bueno, pues no solo una pedraza, no solo los escritores. Vamos, yo casi me atrevería a decir que tú andas cerca, ¿eh? O sea,
yo te quería preguntar por eso, ¿no? Porque si los escritores tenéis una pedrada, porque os dedicáis, como dices en el libro, pues media vida a contar mentiras, los que nos dedicamos media vida a creernos las mentiras, exacto, y a vivirlas como reales, ¿no?
Eso, la teoría del libro, mi teoría es que hay como un 15% de la población que tenemos la cabeza cableada de otra manera, según cuentan los neurólogos, que no se nos ha hecho una poda cerebral que forma parte del proceso de maduración del cerebro. O sea, tenemos unos cerebros como más de niños, más inmaduros, y que entre ese 15% pues están los creadores, efectivamente, esta gente con trastornos mentales, y están también los lectores apasionados. Yo creo que los lectores apasionados
que yo soy una, además de ser escritora, soy en primer lugar una lectora apasionada. Yo creo que somos gente de la misma familia, de la familia esta que dice Marcel Proust, que dice que es la magnífica y lamentable familia de los nerviosos.
Que se lo pregunten a don Alonso Quijano, ¿no?
Exacto, bueno, él era muy, muy nervioso, don Alonso, sí.
La única diferencia es que a vosotros se os nota menos, porque claro, se os toma como creativo, habéis encontrado una vía. Exacto. Para desfogar o desahogar.
Siempre he dicho que la novela es la autorización de la esquizofrenia. Sí, o sea, en ese sentido te permite, en efecto, vivir de una manera, digamos, contenida, de una manera segura, vivir pues en esa especie de delirio que es una novela, ¿no? Lo dicen también, cito algún psicólogo que, o algún psiquiatra que lo dice, ¿no? Que una novela es un delirio controlado.
Y la necesidad que tiene uno de vivir otras vidas, aparte de esta realidad que nos invade, que de ahí viene la creación literaria. Rosa, este es un libro de toda una vida.
Totalmente. Yo tengo la sensación de que es el libro de mi vida, porque fíjate que responde dos preguntas que me han torturado por un lado y por otro lado embelesado toda la vida, porque han sido dos cuestiones interesantísimas e importantísimas para mí. La primera, porque tengo esta cabeza un poco paralela, ¿no? Como acabo de leer el comienzo del libro, es la primera frase es esa. Siempre supe que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Siempre lo he sabido. Y cuando luego a los 16 años tuve mi primer ataque de pánico, pues ya esa pregunta, ese cuestionamiento sobre qué es lo que me pasa porque tengo la cabeza así, se convirtió en algo mucho más crítico. Porque claro, después de un ataque de pánico piensas que estás loca y necesitas saber qué te pasa para sobrevivir, ¿no? Así que toda la vida he estado devanando, por un lado, eso, ¿no? ¿Qué pasa dentro de estas cabezas paralelas que tenemos? ¿Cuál es a qué llamamos cordura? ¿A qué llamamos locura? Etcétera. Esa ha sido una pregunta. Y la otra, que está muy relacionada con esta, es también esa curiosidad de decirte, ¿pero por qué me dedico a esto? Yo, como la mayor parte de los novelistas, he empezado a escribir de niña, ¿no? Empecé mis primeros cuentos, los escribí con 5 años. Entonces me recuerdo toda mi vida, pues sentándome en una esquina de mi casa a solas y dedicando las mejores horas del día a escribir, a inventar mentiras. Y claro, esta es una actividad estrafalaria y también te dices, ¿pero por qué dedico mi vida a esto? ¿Y por qué tengo la cabeza constantemente llena de imaginaciones, ¿no? Que van para un lado y para otro como una bandada de gorriones, ¿no? Y entonces estas dos preguntas, como te digo, me han atormentado y me han embelesado toda mi vida, y de repente hace 4 años decidí hacer un libro ya concretamente sobre este tema, porque estos temas han aparecido en mi literatura. Está en La loca de la casa, hablo de ello, en La ridícula idea de no volver a verte, en muchos artículos que he escrito, pero ya decidí escribir un libro concretamente sobre esto.
¿Dónde lo colocamos, Rosa? Porque hay una parte del libro que es muy personal, es casi pues de análisis personal, desvela muchas historias pues tuyas. La infancia tiene mucha importancia en todo esto de lo que estamos hablando. Hay una parte que es ensayística, neurociencia, dura, ciencia pura y dura.
O hay otra parte de biografías a otros escritores y de citas de otros escritores.
Pero hay una parte también de ficción.
Sí, sí. Uno de estos libros raros míos. Yo tengo una gama de libros que son un poquito más fronterizos, digamos, ¿no? Que son La loca de la casa, La ridícula idea de no volver a verte y este, ¿no? Y son libros que son muy difíciles de clasificar. Tuve un encuentro por Zoom con libreros al principio de que saliera este libro. Y me preguntaban, ¿y en qué mesa ¿en qué mesa lo colocamos? ¿En qué mesa de novedades, ¿no? La mesa de ficción. Bueno, y está pasando, porque el libro va fenomenal y estoy súper agradecida. Muchas gracias a los que estáis ahí leyéndolo y apoyándolo. Pues el libro está ahora mismo en la lista de superventas de ficción y en la lista de superventas de ensayo. Con lo cual es absurdo, porque además se quitan el uno al otro.
Los lectores son muy raros.
No, total, que no sé qué libro, no sé qué tipo de libro es. O sea, no lo puedo clasificar, es verdad. Es un artefacto, es un cóctel, es una mezcla, ¿no? Pero es que esa mezcla también yo creo que representa muy bien lo que es la realidad. Para mí la realidad es muy mestiza, muy híbrida, muy, como te decía, muy resbaladiza, muy borrosa, ¿no?
Que lo juegas también con lo que dices en el libro. Es que hay mucha gente que necesita la ficción para creerse que está viviendo una vida, porque la vida no es suficiente. Y lo digo porque tú también utilizas, metiendo el dedo en el ojito del lector, la ficción. Y hay momentos en que tú dices,
¿Pero esto que me está contando?
Claro, pero ahí está, ahí está. Bueno, que el lector, hay parte de ficción, efectivamente, sí. Y no voy a decir qué parte es. Está muy mezclada con la realidad y el lector puede escoger lo que quiera creer. Pero lo más interesante, Manuel, es que la parte de ficción que hay en este libro es la más verdadera, es decir, roza la verdad más profunda, porque es la parte en la que se representa mejor esta visión que yo tengo del mundo, que es lo que te digo, ¿no? Que la frontera entre la realidad y la fantasía es completamente borrosa. Y no creo que esto nos pase a todos. Todo el mundo utiliza una cantidad de imaginación para su propia vida que no se da ni cuenta. La memoria es una construcción imaginaria. Tú te crees que te acuerdas de algo, pero es mentira. La memoria es un relato. Y un relato en construcción, quiero decir que va cambiando. Lo que yo hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Yo tengo un hermano al que quiero mucho, que es el único hermano que tengo, y a veces me junto con él a hablar, como hacen los hermanos, de cosas de la infancia que hemos vivido los dos, y te aseguro, Manuel, que los padres de mi hermano no son mis padres. O sea, no tienen nada que ver, porque él se inventa unos padres y yo me invento otros. Entonces, la vida es un invento, la vida es una narración, y es una narración inventada. Decía Epicteto que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Y ese cuento lo podemos cambiar. De hecho, tú cambias la narración y cambias la vida. Por eso hay tantas terapias que se basan en un cambio de narración. El psicoanálisis clásico, pues, cura a través de un cambio de narración de tu vida. Entonces, te digo, la imaginación forma parte esencial de lo que creemos que es real, ¿eh? Entonces, simplemente, ahí, cuando yo uno aquí ficción con cosas de reales notariales, digamos, esa realidad de la que un notario podría dar fe, pues estoy expresando esto de la manera más profunda posible. Estoy expresando cómo es la realidad, y la realidad es esta mezcla entre la imaginación y lo tangible.
Que como esta va a ser la última de la serie de entrevistas de Historia de Papel,
me emociona mucho, Manuel. O sea, tantas veces que nos hemos hablado, eres un entrevistador extraordinario, me gusta muchísimo y me parece horrible que te vayas. ¿Dónde hay que firmar para protestar? En serio, bueno, y por otro lado, bueno, un orgullo de ser tu última entrevista.
Ahora me firma el libro. Te quería pedir un último favor, porque lo mismo alguien dice, bueno, el peligro de estar cuerdo es de un poema de Emily Dickinson.
Exacto.
Lo tiene señalado en la página 108.
Ah, fenomenal, sí. Bueno, pues debo decir, sí, déjame que lo ponga en contexto. Emily Dickinson parece ser que sufrió abusos sexuales por parte de su padre y de su hermano. Tenía una infancia terrible, aterradora. Y entonces, en esa infancia terrible, oscura y aterradora, empezó a leer los poemas de Elizabeth Barrett Browning. Descubrió la poesía a través de una autora victoriana y además de una mujer. O sea, que vio que se podía ser mujer y escribir poemas hermosos. Y entonces cuenta este verso que se refiere a esos poemas, ¿no? Yo creo que fui encantada cuando por primera vez, niña sombría, leí a aquella dama extranjera. Lo oscuro sentí hermoso. Fue una divina insania. Si el peligro de estar cuerda volviera yo a experimentar, es antídoto el volverse hacia tomos de sólida brujería, es decir, hacia la brujería de la belleza y de la literatura y de la creación de los poemas.
Pues Rosa Montero, ha sido un placer. El peligro de estar cuerdo lo ha publicado pues su editorial, Seix Barral. Uno de los lujos de esta profesión es charlar como amigo con gente como tú. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Manuel. Y no, enhorabuena a ti por toda esa carrera maravillosa. Y una pena, de verdad. Muy mal que se vaya, ¿eh? Muy mal.
Un abrazo.
Un beso grande.
Hola, soy Javier Sierra. Y en estos últimos años han surgido maravillosas historias de papel, pero entre ellas me quedaría con una del género de aventuras, La lápida templaria, de un escritor llamado Nicholas Wilcox, que conocía muy a fondo los entresijos de la historia de Jaén y que finalmente se desveló que era un seudónimo del genial Juan Eslava Galán. Es una novela fantástica, ambientada en Arjona, en sus múltiples secretos patrimoniales, y que sin duda todavía hoy funciona como un cañón, una gran peripecia.
Bueno, soy Luis Landero, y uno de los libros que más me han impresionado en estos últimos 30 años es, por ejemplo, Austerlitz de Sebald, por su radical originalidad, por su fuerza narrativa y, en fin, por su belleza, su resplandor ético. En fin, quien lo lea lo sabrá.
Bueno, pues en esta despedida de Historias de Papel que es una pena que se despida el programa, la verdad, porque es un gran programa. Yo he venido muchas veces aquí y, en fin, agradezco mucho a su director que me ha invitado y quisiera recomendar una autora y un libro en particular. La autora es Svetlana Alexievich, la escritora bielorrusa, y yo recomiendo todos sus libros, pero si tuviera que recomendar uno, recomendaría lo que me parece a mí su obra maestra, que es El fin del Homo Sovieticus, así se publicó en castellano. Los libros de Svetlana Alexievich son todos, tienen una misma modo constructivo similar. Podríamos decir que son, no sé si reportajes o novelas sin ficción, me da lo mismo, construidos a base de testimonios de personas tratados de una manera muy peculiar. Creo que es una inmensa escritora esta mujer y que El fin del Homo Sovieticus es su obra maestra, porque en él cuenta el final de el sueño comunista que se inició en Rusia, lo que luego fue la Unión Soviética, con la revolución, y acaba con la caída del muro, que acaba con, ¿verdad?, con el final de la Unión Soviética. Y es un libro muy impresionante, como todos los de esta mujer, pero este creo que es un libro excepcional. Si solo hubiera escrito este libro no hubiese pasado nada, es decir, que sería la misma grandísima escritora, porque muestra, entre otras cosas, cómo con las mejores ideas se pueden provocar las peores catástrofes humanas e históricas. Esto es terrible, es una lección que no nunca acabamos de aprender los seres humanos. Pero este libro es realmente estremecedor, porque es esa terrible verdad está planteada. Son muchas páginas, no sé cuántas páginas serán, 800 o 700. Está planteada con una inteligencia, con una crudeza, con una honestidad realmente deslumbrantes. Así que El fin del Homo Soviético es de Svetlana Alexievich.
Pues nada, si andaban por ahí entre sartenes, que sabemos que hemos reunido mucha audiencia durante estos años en estos lugares de la casa y no tenían el lápiz a mano, se lo recordamos, Javier Sierra nos recomienda La lápida templaria de Nicolás Wilcox, o lo que es lo mismo, Juan el Lavagalán, la tienen en varias ediciones de sellos de Planeta, Luis Landera o Austerlitz de Sebal, que la tienen en Anagrama, y El fin del Homo Soviético de Svetlana Alexievich, publicada por Acantilado, que es la que nos ha recomendado Javier Cercas.
Hola, somos Chari y Antonio de Sevilla. Os escuchamos desde hace muchos años y siempre nos habéis servido de guía en nuestras lecturas. Lamentamos mucho el fin del programa y os deseamos mucha suerte y os mandamos muchos besos. Muchas gracias por todo.
Pues poco menos que lo mismo que hacemos nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, mucha suerte y muchos besos. Uno de los privilegios de estos años es haber acompañado a muchos escritores desde sus inicios, y algunos pues se han convertido en buenos amigos.
Historias de Papel lleva 29 años en la antena, que son casi todos los que yo llevo leyendo seriamente. En este tiempo he leído mucho, y si tuviera que quedarme con un solo libro sería con Esperando a los bárbaros, de John Maxwell Coetzee, un libro que cambió para mí la forma en que leía hasta ese momento, un libro que sigo leyendo y que me sigue intrigando y fascinando. Felicidades, Manolo Pedraz, felicidades, Historia de Papel, gracias por todos estos años.
Gracias a ti, Jesús, por los buenos ratos que nos has dado con tus libros. Esperando a los bárbaros, de Nobel Coetzee, lo tienen, por ejemplo, en De Bolsillo. Y nos vamos acercando al final. Antes, una recomendación más desde Madrid: El doble secreto de la familia Lesex, de Sandrine de Stombe, publicado por Reservoir Book.
Hola, buenas noches. Siguiendo la petición que nos habéis hecho de hacer nuestras recomendaciones mediante notas de voz esta semana, voy a recomendar la lectura de un libro de Sandrine de Stombe, una autora francesa, que se titula El doble secreto de la familia Lesage. Es una novela de intriga, donde se entremezclan la desaparición de dos niños, un niño y una niña gemelos, hace 30 años. Se entremezclan con la desaparición de otros dos niños 30 años después, y que tiene un final bastante inesperado. Por otra parte, quería agradeceros estos casi 30 años de programa que nos habéis llenado con aire fresco, un poco de cultura visto desde un sitio que no es ni Madrid ni Barcelona y que siempre se agradece y os echaremos de menos. En fin, simplemente daros las gracias. Soy Andrés y venga, un saludo y muchas gracias.
Pues nada, nos marchamos, pero nos seguiremos encontrando en el mundo de la lectura. La verdad es que estábamos temiendo que sonase por última vez esta vitalista sintonía que nos ha acompañado durante estos 29 años, pero bueno, llega el momento de la despedida.
Hola, soy Joaquín y quiero recomendar un autor que nos permite hacer o realizar un ejercicio que es importantísimo para que nosotros seamos un poquito más felices y un poquito más justos. Y ese autor es Byung Chul Han, un autor surcoreano que en cada uno de los libros nos permite ir profundizando en algún aspecto de la realidad. Y yo creo que si somos capaces de entender la realidad, podemos transformarla. Y nos merecemos ser felices transformando la realidad. Recordemos que la realidad hay que transformarla a favor de todos, no a favor de unos pocos. Entonces, en vuestras manos, sugiero que puedan acceder al mundo de Byung Chul Han, por ejemplo, con el libro No Cosas, En el Enjambre, La Sociedad Paliativa, Infocracia, por ejemplo, también Lo a la Tierra, La Sociedad del Cansancio. Esto y muchos más títulos. A leer, a pensar y a disfrutar. El mundo puede ser un poquito más justo. Bye bye y cuidaros.
Bueno, pues no lo podíamos haber dicho mejor que uno de nuestros libreros de cabecera, que es Joaquín. El mundo puede ser mejor, sin duda, y más justo, y desde luego los libros contribuyen a ello. Y los libros como los de Byung Chul-hun, pues este filósofo surcoreano tan leído, especialmente entre los jóvenes, nos ayudan a conseguirlo. Inmejorable recomendación para la despedida del programa. Que, como nos ha dicho el amigo Joaquín, pues eso, bye bye y cuidaros. Hoy no les decimos esa coletilla de estos 29 años de hasta la semana que viene, no nos olviden, pero sí que la que le acompaña, procuren sacar tiempo para la lectura si les apetece, claro. Un saludo de Francisco Moreno, que ha dedicado muchos esfuerzos durante todo este tiempo a la realización y ambientación musical de este programa, junto a otros muchos técnicos de Radio Nacional de España aquí en Andalucía, a los que les agradezco de verdad el trabajo. Y un abrazo muy fuerte de Manuel Pedraz. Sigan disfrutando de la lectura. Y aquí en esta casa, en Radio Nacional, además tienen magníficos programas para que no nos echen en falta. Hasta siempre.